La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Superado el lunes, vamos ya por el martes. Mediodía superado y cuando dan las 12 y casi ya 31 minutos en nuestro reloj, nos ponemos en marcha. Arranca la mañana de COPE en Vigo. Espero que tengáis bien sintonizado el dial 87.8 FM 900 en onda media.
La justicia y la sanidad se han convertido en noticia las últimas horas tras saberse que dos altos excargos del Sergas deberán, en calidad de investigados, acudir al juzgado. Uno de ellos es el actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, con quien hablaremos en unos minutos para saber en primera persona cómo valora lo que está ocurriendo en torno a este asunto, que de trasfondo, ya sabéis, tiene la administración de los fármacos de la hepatitis C y su supuesto retraso.
La actualidad parlamentaria, como todos los martes, la vamos a analizar de la mano de Javier Dorado y no faltará nuestro paso por el área metropolitana, donde hablaremos del corredor del Morrazo, del carril bici Oyaguarda o el plan de sendas de la Xunta de Galicia.
Y atención padres, atención madres, abuelos, abuelas, turno para aclarar cualquier duda sobre la educación de nuestros niños y sus conductas. Abriremos nuestra consulta con la experta psicóloga María Ferreiro, una de las muchos invitados que nos van a acompañar a Juan Lago y María Jesús Argibal, que con nuestros saludos, hola Juan Lago.
Hola María Jesús.
Y el de José Manuel Pro en la dirección técnica del programa, comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Otro saludo también el que os hace llegar nuestra compañera María Emil. María, muy buenas.
¿Qué
Hola,
tal?
María,
muy
buenos
días.
María
Jesús, muy buenos días, Juan.
Hola.
Tiempo para actualizar esa información que pasa sin duda por la respuesta que está viendo y las reacciones que están viendo a esa presunta investigación, a esa presunta paso por los juzgados que tendrán que hacer dos altos cargos de la sanidad, María.
Así es, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido mantener a los dos cargos del Sergas investigados por un supuesto delito, por este supuesto delito de prevaricación administrativa ante el retraso de fármacos de la hepatitis. Rechaza el presidente despacharlos por una duda, se ha comprometido a dar toda la información sobre este caso y ha defendido que estas personas merecen poder explicarse y ser escuchadas. Ha destacado además la inversión de 75 millones del año pasado en este tipo de tratamientos.
Como decíamos, hablaremos enseguida con Félix Rubial, que es uno de los afectados, en este caso investigados. También el consejero de Sanidad de Jesús Vázquez Almudiña ha pedido ya al Parlamento poder comparecer para explicar esta situación. Vamos a hablar de otras cuestiones, por ejemplo, el tiempo, que lo vamos a ver ahora con los expertos, pero creo que tenemos una alerta sobre la costa.
Eso es, Pontevedra está en alerta amarilla por riesgo de lluvias que podrán ser localmente fuertes o persistentes en toda la provincia. Esto según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que por cierto va a constituir un grupo de trabajo mixto junto con la Consellería de Medio Ambiente, con el objetivo pues de tener datos más efectivos y más fiables y eficientes.
Para que no nos equivoquemos, que siempre dicen que llueve aquí en el sur de Galicia o que llueve en Galicia siempre. Vamos al Festival de Cannes, una cita que he superado ya, el que hemos dejado el Playdoc atrás, Cannes está preparándose ya.
Así es, y hace escasa media hora que se han puesto a la venta pues las primeras 500 entradas para este festival, que van a dar acceso a los compradores a la proyección de la sección oficial de cortometrajes a concurso, que van el sábado 21 de mayo.
Ya están a la venta, seguro que han volado
prácticamente.
Hasta aquí este primer avance informativo. María, muchas gracias. A las 1:05 volvemos a hablar contigo. Un saludo.
Hasta entonces,
hasta
un saludo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Se cumplían las previsiones que avanzaba ayer nuestro nuevo invitado para hablar del tiempo. Volvemos a saludar a Lino Naranjo. Hola, Lino.
Hola, ¿qué tal?
Día pasadito para agua en Vigo.
Sí, sí, tenemos hoy una jornada bastante inestable. Y esto está dado por la presencia de una borrasca situada entre las Azores y la costa occidental de nuestra geografía, de Galicia, lo cual está pues trayendo bastante nubosidad. Hay un sistema frontal que nos está atravesando en este momento, provocando precisamente estos cielos nublados con precipitaciones. Se va a mantener una situación así durante todo el día, con cielos nublados, precipitaciones que por momento pudieran ser más intermitentes, incluso durante la tarde podrían abrirse claros en el cielo, pero realmente la inestabilidad va a continuar durante todo el día. La noticia más agradable está en que las temperaturas no van a bajar demasiado, vamos a tener nuevamente temperaturas hoy pues que van a rondar incluso los 19, 20 grados.
Se nota esa mejoría de las temperaturas, la verdad ya se está notando durante toda la mañana. Lino, para mañana, ¿qué previsión nos puedes hacer?
Pues tiempo inestable, pero poco a poco las condiciones irán cambiando, ¿no?, a mejor. Mañana todavía, la mañana amanecerá con algunas nubes, no esperamos precipitaciones importantes durante la mañana. Por la tarde se generarán nubes de evolución en el interior de Galicia, provocando chubascos o tormentas que van a afectar básicamente el interior de la provincia de Pontevedra. En las zonas del litoral las precipitaciones podrían ser mucho más aisladas. Mañana las temperaturas se mueven un poco y a partir de aquí, a partir del jueves y el viernes, esta situación de inestabilidad irá disminuyendo progresivamente. El viernes todavía tendremos por la tarde algunos chubascos, pero realmente la tendencia va a ser a que el tiempo va a ir mejorando.
Eso es una buena noticia. Lino Naranjo, muchísimas gracias.
Un saludo.
Venga, un saludo.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada de primavera. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Además, fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro.
Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida. Vigo. Y también en Arbo.
¿Ya sabes que el Grupo Núñez Motor ha unificado sus concesionarios en uno solo? ¿Y sabes que ahora tiene unas ofertas excepcionales en vehículos de ocasión? Por exceso de stock, tras la unificación de los concesionarios del Grupo Núñez Motor, ahora tienes precios excepcionales en todos los vehículos de ocasión. ¿Quieres un ejemplo? Escucha esta oferta. Citroën C4 Cactus HDI 92 caballos, año 2015, por solo 10.500 euros masiva. O si lo prefieres, por 188 euros al mes en 96 cuotas sin entrada. Pero date prisa, solo nos quedan 6 unidades. Núñez Motor, tu concesionario Citroën, en carretera de Camposancos 138, Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Información del tráfico que nos ofrece nuestra compañera María Jesús Argibay.
Y que a mí me lo ofrecen nuestros compañeros de la sala de control del tráfico del ayuntamiento. No me la invento ni salgo a la calle, pero bueno, tenemos un invitado ya que nos dice que más o menos ha llegado sin problemas en el coche y nos dicen evidentemente desde la sala de control que hasta ahora pocos problemas hay a pesar de que está cayendo algo de lluvia. Y nuestro invitado lo tenemos aquí sentado, que es Javier Dorado, que es diputado del Partido Popular. Y hoy es
en
martes
el Parlamento de Galicia.
Y queremos analizar la actualidad parlamentaria. El Diario Oficial de Galicia publica hoy ya, creo, si no me falla la memoria, las bases del concurso de la Ciudad de la Justicia, un proyecto que, lo decía hace muy pocas horas el propio vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, es un referente de consenso, que pocas veces se ha dado. ¿Qué significa esta publicación en el DOGA de ese concurso de ideas?
Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que efectivamente sale en el DOGA ese paso fundamental para convertir a lo que conocemos como el antiguo Hospital General Cies de Vigo en un referente, en este caso, de la justicia, ¿no? La manera de depurar un gran edificio en medio de la ciudad como es el Seral, y que todos lo tenemos como el de referente como el Pirulí, pues ahora se va a convertir en la gran infraestructura judicial que necesita nuestro área. Y eso significa pues simplemente que es un edificio complejo, de una estructura muy diversa, que tiene diferentes ampliaciones, que tiene diferentes espacios, y que hay que adaptarlo de un uso sanitario a un uso judicial, lo cual es un uso radicalmente distinto al que se venía ejerciendo hasta ahora. Y eso requiere, pues, de ingenio, de imaginación y de técnica. Y por todo ello, nosotros considerábamos oportuno que antes de entablar un proyecto específico desde un área política, pues se escuchará lo que se dice desde las áreas técnicas. Y para ello se ha convocado este concurso porque consideramos que efectivamente hay personas y hay empresas y hay gabinetes especializados en modernización de edificios, en diversificación de edificios, y lo que queríamos es específicamente aprovechar desde el punto de vista arquitectónico y estructural lo mejor posible el Hospital General de Vigo, que ya se me sale solo, ¿no? Ya no va a ser un hospital, sino que va a ser...
Yo creo que va a ser el Pirulí toda la vida.
Sí, va a ser difícil, pero lo que me refería es a que sabemos que en pocos años va a ser una referencia judicial y queremos que sea del máximo aprovechamiento para los vigueses como usuarios, pero también, por supuesto, para los profesionales de esa infraestructura.
Se avanza en este sentido de forma casi paralela con la tramitación que se está haciendo con la Administración Central para que cambie ese uso, pero se está avanzando rápido y con los plazos previstos inicialmente, por lo que se ve.
Así es, el edificio es de titularidad de la Seguridad Social. y estaba, en un principio, cuando se convenió hace ya casi 60 años, se convenió para unos usos determinados, lo cual significa que para cambiar esos usos necesitamos un nuevo convenio que permita esta utilización. Y así es. Recientemente ha estado aquí la ministra Báñez, que es la titular de la Seguridad Social, para ratificar esa disposición, esa intención del Estado para cambiar el uso de ese edificio. Por lo tanto, es cuestión de tiempo, es cuestión de días. Mientras tanto, con lo que bien decías, paralelamente estamos tratando de ir superando fases para que no se retrase la puesta en funcionamiento de esta obra. Y el propio concurso de ideas es la mejor de los ejemplos.
Vamos a conseguir que con una inversión más o menos parecida a la que se preveía, tengamos, sin embargo, muchísimos más metros cuadrados, digamos, utilizables para esa ciudad de la justicia.
Sin ninguna duda. Y además reparando un edificio histórico de la ciudad. Porque aquí hay una inquietud sobre qué pasa con aquellos edificios que se dejan de usar, que con el paso del tiempo se van deteriorando por la falta de uso, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este caso es un edificio en el centro de la ciudad que tiene unas grandísimas capacidades y que creemos que, de acuerdo con los agentes implicados, todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo consciente que este edificio se vaya a utilizar ahora para la Ciudad de la Justicia.
Javier, iba a hacer una pregunta así como un poco de abogado del diablo en este momento que estamos de política, que no sabemos qué va a pasar, si el 26 de junio tendremos que volver a las urnas o no. ¿Esto está garantizado que va a seguir adelante a pesar de que haya un cambio de gobierno?
Yo considero que sí, por dos razones. Primero, porque se han dado los pasos suficientes para que esto casi podamos decir que no tiene vuelta atrás, ¿no? Es decir, oiga, que pase lo que pase, tengamos el gobierno que tengamos, esto se lleve adelante. Si no lo hicieran, pagarían un alto precio, desde mi punto de vista, quien tome esa decisión. Y segundo, porque hablábamos antes de que se genere un consenso entre los agentes sociales implicados, pero también político, ¿no? El hecho de que la alcaldía de Vigo, a margen de que no haya hecho nada, haya mostrado por lo menos su mínima predisposición a que esto se realice, bueno, pues ya es un compromiso que esperamos, aunque no siempre haya sido así, esperamos que se cumpla y que se mantenga a lo largo del tiempo.
Eso esperamos todos. También el Consejo de la Junta ha aprobado recientemente una inversión importante para la educación, 120 millones de euros. Un buen pellizco viene precisamente a nuestra ciudad, con dos ampliaciones necesarias en Teis y otra en el Colegio de Navia.
Efectivamente, hoy acabamos de estar ahora mismo en el colegio en el IES de Teis, donde se acaba de aprobar una ampliación por 1.700.000 euros para convertir en el IES de Teis en un instituto más grande del que hay actualmente, adaptando y actualizando las instalaciones a las necesidades que tiene, ¿no? Y después está efectivamente la ampliación del Rodríguez Castelao, que se circunscribe a un barrio incipiente, sí, desde el punto de vista demográfico, que es, por decirlo, un oasis en medio del desierto demográfico que existe en Galicia, y que es un barrio, el de Navia, que tiene casi ya 10.000 habitantes, que tiene una demanda creciente de plazas en los colegios y que en este caso, con más de 3 millones y medio de euros, se va a hacer una ampliación que permitirá que existan 450 nuevas plazas de colegio para que efectivamente ese barrio, que es ya una realidad y que todavía puede ser más con las futuras ampliaciones, pueda tener unas instalaciones educativas al corriente de la dimensión y de la magnitud que tiene ahora mismo Navia.
Se está cumpliendo en estos días un año del arranque.
Puedo hacer una pregunta antes sobre los colegios, para ya no cambiar de tema. En este sentido también desde la Alcaldía de Vigo se critica mucho la escasa implicación de la Xunta de Galicia. Hablamos de comedores, hablamos de ampliaciones, de reformas en los colegios. No es así.
Bueno, es que el camino se demuestra andando, ¿no? Y lo que estamos aprobando estos días, pues es una buena muestra de ello. De la misma manera que digo esto, digo que si no se ha comenzado antes esa ampliación, es precisamente porque todavía estamos esperando a que el Concello ceda los terrenos. Porque en el propio PAU de Navia, en el propio PERI, lo que aparece es que hay un suelo destinado, o sea, que tiene que ser el Concello de Vigo, que el Concello de Vigo debe calificar de uso dotacional educativo. Mientras esto no se produzca, que esperamos que sea lo más rápido posible, la Xunta no puede empezar las obras. Y por lo tanto, nosotros ya no le pedimos a la Xunta que nos ponga dinero, ¿no? Es que, perdón, al Concello que nos ponga dinero, sino que simplemente, por favor, de acuerdo con sus competencias y con la titularidad del suelo, lo ponga a disposición de la Xunta para que podamos llevar a cabo esa reforma, simple y llanamente.
Y terminamos ya con un último dato. Hace un año, por estas fechas, se ponía en marcha el tren de alta velocidad que recorre el eje atlántico. ¿Se han superado las expectativas iniciales?
Bueno, desde luego, ¿no? Aquello de pensar que en 70 minutos podemos estar de Vigo a Coruña, perdón, en 80 minutos ahora mismo, pues es un cambio absoluto, ¿no? Es la verdadera alternativa al AP9, ¿no? Eso cambia la mentalidad de muchos vigueses que hasta ahora percibían que el coche era la manera más rápida y más cómoda de viajar, y ahora mismo pues ya prácticamente podemos decir que entre peajes, gasolina, etcétera, etcétera, es mucho más conveniente, si uno quiere ir del centro de Vigo al centro de Santiago o de Coruña, coger el tren porque te lleva más rápido y más cómodamente que ir en coche.
Es casi más económico
y más seguro.
Y así lo han pensado, efectivamente, y así lo han pensado más de 3 millones de personas que han utilizado en apenas un año este tren, que además podemos decir que con la inclusión del nuevo sistema de seguridad RTMS va a reducir todavía más en el próximo ejercicio el tiempo, la duración del trayecto, que será de 80 minutos entre Vigo y Coruña a 70, lo cual todavía lo hace más atractivo y va a suponer pues un ahorro en tiempo, que al final las distancias a día de hoy ya no se miden en kilómetros, sino que se miden en tiempo.
Un sistema de seguridad que se está aplicando ya o está a punto de aplicarse, el RTA.
Sí, se está instalando. Ya hay tramos que se están instalando. Desde el mes de febrero ya se lleva puesto en marcha este sistema y entendemos que en un periodo razonable de 11-12 meses ya podremos tenerlo instalado en el conjunto de la vía entre Vigo y Coruña.
Con razón decía la ministra de Fomento, Ana Pastor, que esto demuestra que esta inversión que hizo en Galicia, a pesar de las voces que venían de otras comunidades autónomas, es más que
rentable. Desde luego que sí.
Javier Dorado, diputado del Partido Popular en el Parlamento. Gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Con Mercamueble lo mejor está en casa. Vive, disfruta, comparte, siente, juega. Aprovecha cada momento en casa con las soluciones en muebles que te ofrece Mercamueble, con transporte y montaje incluido. Y para que todo sea más fácil para ti, 20 meses sin intereses. ¿Ves? Lo mejor está en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215, Puxeiros.
COPE Vigo.
Seguimos hablando de actualidad. La actualidad viene marcada en este caso. Hay un protagonista que saltaba la última hora de ayer se conocía esa presunta denuncia, esa posible comparecencia ante los juzgados de dos exaltos cargos del Sergas. Saludamos a esta hora a Félix Rubial. Félix, muy buenos días.
Hola, buen día.
Félix Rubial es el actual gerente del área de Vigo, pero en este caso vamos a hablar con él en relación con sus antiguas funciones como director de asistencia sanitaria del Sergas. Como decíamos, la fiscalía o los juzgados han sido ustedes citados para hablar de un posible delito de prevaricación en torno a los tratamientos de la hepatitis C. ¿Cómo valoran? O sea, ¿cómo han tenido ya notificación de esa decisión de que vayan a declarar?
Pois aínda non temos notificación oficial da admisión a trámite da denuncia interposta. A información que temos é a través do oficio da Fiscalía, que se si obra no noso poder, e da información que temos nos medios de comunicación. Obviamente nos dispoñemos de información con respecto aos casos concretos que nesa denuncia se recollen, e por tanto teño que decir xa de entrada que estamos absolutamente desconcertados polo contido da denuncia, posto que os 8 casos que se recollen na mesma recibiron autorización para recibir a medicación. Esa autorización se basou exclusivamente en criterios médicos e ademais fíxose con absoluta diligencia. Co cal, como tamén é certo que non dispoñemos de toda a información que se recolle na denuncia da Fiscalía por non ter tido posibilidad de acceder ao expediente, pois, repito, teño que remitirme exclusivamente a información que de nos depende, que por suposto aportaremos ao xulgado tan pronto se nos requira.
Vamos, tiempo atrás, esto viene de atrás, de ese momento en el que hubo pues esa petición de que se empezaran a aplicar los fármacos de Sovaldi. En este caso son dos denuncias, o sea, o al menos el fiscal recoge que aprecia indicios de un delito de prevaricación administrativa en el tratamiento a la hora de decidir cuándo se iba a administrar, pero también hay otro que como mínimo llama la atención, indicios de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional. Suena muy grave esto.
Suena muy grave, muy preocupante, certamente, pero tamén podo decir que esta preocupación que teño e que non teño ningún problema en confesar, quero transmitir tamén o meu convencemento, é decir, o meu absoluto convencemento en que a actuación foi correcta e que tanto desde o punto de vista de profesional xestor como de profesional médico, a actuación neste caso foi, repito, axustada a normativa é completamente correcta.
Neste senso, vostede está tranquilo?
Non teño experiencias en declaracións en xulgados por motivos deste tipo, por tanto, non podo decir que este tranquilo. Estou preocupado. Pero sí estou convencido de que a actuación é correcta e, por tanto, o que estou desexando é que se dilucide no prazo máis breve posible e que, a verdade poida sair á luz.
Xa nas últimas horas tamén dende a Xunta, o conselleiro, o presidente da Xunta, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuña, insistían en que non houve un retraso se fala de cuestións económicas, o tema dos recortes. Se tuvo en cuenta cualquier tipo de recortes en materia de sanidade a la hora de decir agora sí ou agora non, Félix?
Mire, durante o período que eu estive na dirección xeral, foron avaliadas nada máis e nada menos que 1.150 solicitudes de tratamento de pacientes con hepatitis C, das cales 1137, máis dun 99%, foron autorizadas. Ese proceso de autorización era un proceso clínico, era un proceso que estaba encomendado a unha comisión de expertos de distintos hospitales de Galicia, de expertos na enfermidade, e que avaliaban as condicións clínicas deses enfermos e a indicación que se producía sobre eles. Por tanto, evidentemente, reitero, os criterios nos que se basearon as decisións de autorización, que eu efectivamente na miña condición de director xeral asinaba, foron exclusivamente técnicos, exclusivamente médicos.
Máis claro non se pode decir, pois sí. Aí están as palabras de un dos que se converteu nas últimas horas en protagonista, pois por esta decisión de la Fiscalía de chamalo a declarar. Félix Ruibal, gracias por atendernos. Un saúdo.
Un saúdo moi cordial, graciñas.
Moitas gracias a vos.
COPE Vigo.
Patricia, moda mujer, amplia selección con diseños únicos. Colección primavera-verano, marcas exclusivas. Patricia, prendas especialmente seleccionadas para ti. Primerísimas firmas, ronda de Don Bosco 54, elegancia y distinción. Y toda la moda joven la encuentras en Giovanni. Las mejores tendencias, lo que tú sabes que se lleva. Giovanni, en Sanjurjo Badí 87, Vigo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes lengüedina fresca el kilo a 4,75 euros y trozos de jamón de cerdo fresco el kilo a 3,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Aquí seguimos en directo en nuestra mañana,
claro,
María Jesús.
Así es de claro, ha sido Félix Rubial en sus declaraciones. Queríamos tenerlas, es noticia, y vamos a cambiar de asunto. Vamos a saludar a esta hora a Mariel Arriba. Mariel, muy buenos días.
Buenos días.
Mariel, llega el verano, o ponemos la intención tenemos es que llegue, y por lo menos que llegue en algún momento.
Claro que sí.
Son muchos los que siguen o seguimos de cerca los famosos campamentos de esta época estival del año, que en ello tiene que ver mucho nuestras administraciones públicas. Es así, ¿verdad, Mariel?
Sí, además es lo que voy a destacar en primer lugar, y es que es una satisfacción poder informar hoy a nuestros oyentes de estos programas de verano, porque muchas comunidades autónomas que no disfrutan de una economía tan saneada, o por lo menos tan eficiente como se ha demostrado en estos últimos años, como es en Galicia, pues como digo, muchas comunidades autónomas han tenido que suprimir su oferta de campamentos públicos y de suspender muchas actividades que venían realizando desde hace años. Con lo cual, pues como digo, es una satisfacción ver que pues la Consellería de Política Social mantiene estos programas y que además, con respecto a campañas anteriores, pues se siguen incrementando el número de plazas que se ofertan. Se han incrementado en estos últimos 5 años y en este año será un 6% más con respecto al año pasado. En total serán 9.046 plazas.
Sin duda, decía que en algunas comunidades han eliminado, sin duda es una faena, porque realmente es algo que muchos padres, es una forma de conciliar su vida, lamentablemente, familiar,
viene,
y les
viene
muy bien también a los críos. O sea, 9.000, más de 9.000 plazas este año en Galicia.
Sí. Desde luego va a ser una de las ofertas más importantes que vaya a haber en el ámbito estatal, sin duda.
¿Desde qué años los papás pueden apuntar a sus niños en estos campamentos de verano?
Pues mira, desde los hay campamentos para menores de entre 9 y 17 años, luego hay otros campos de trabajo para mayores de edad y actividades ya concretas para mayores de 18 años. Lo que sí que es importante recordar es que el plazo que ya está abierto termina el día 23, con lo cual esto es como un aviso final para que nadie se despiste, porque quedan ya muy pocos días. Recordar que aquí se puede hacer la solicitud, desde luego, a través de la sede electrónica, donde además quienes lo hagan a través de la sede electrónica podrán beneficiarse pues de 10 plazas que se ofrecen gratuitamente. Se hará un sorteo entre los solicitantes y habrá 10 plazas que serán gratuitas. Y al margen de que se realice la solicitud a través de la sede electrónica, se podrá hacer, como siempre, en el edificio administrativo de la Xunta y en el servicio de juventud y voluntariado, que está en la calle Concepción Arenal 8.
Hay que cumplir algunas,
requisitos
de carácter familiar para poder acceder a estos programas.
Sí, bueno, ahí podrán ver todos los requisitos para cada una de las modalidades. Decir también que, una vez más, hay un objetivo muy claro de inclusión social, de que los jóvenes que tengan algún tipo de discapacidad convivan realmente con otros jóvenes de su edad, y por eso siempre hay un número de plazas reservadas para la inclusión, que no se pueden determinar ahora exactamente, porque también las personas que valoren esto van a ver que muchos jóvenes, aunque sean discapacitados, y según las actividades de cada campamento, pueden entrar por la, digamos, por la...
Las plazas habituales, sin ser las de inclusión.
¿No? No tienen que utilizar esas plazas reservadas para la discapacidad. Y lo que sí, si tenemos tiempo, me gustaría destacar en esta campaña de verano los campos de trabajo, porque este año la Xunta oferta más de 950 plazas en 24 campos que se celebrarán en Galicia, pero el resto serán no solamente en otras comunidades autónomas, sino en más de 25 países de todo el mundo. Es, desde luego, una herramienta de educación no formal con la que se pretende que nuestros jóvenes, con esta experiencia de trabajo colaborativo y voluntario, pues aprendan a sentirse un poco cómplices de esta mejora de la sociedad en la que todos nos tenemos que sentir involucrados, ¿no?
Desde luego, opciones hay bastantes. Como decíamos, hay un 6% más de plazas que el año pasado, hasta el 23. Yo creo que ya muchos ya la habrán solicitado.
Y si siempre, no, que apuren, que hay que agotar esas plazas.
Por eso, es como el
último sprint.
El último tren.
Mariela Riva, gracias, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Atención Vigo, esta es la mayor liquidación. Compraventa o rastrillo, liquidación por jubilación. Irrepetible o rastrillo, precios de escándalo en muebles, vajillas, relojes, objetos de adorno, todo en liquidación. O rastrillo en Travesía de Vigo cierra. Ven y aprovecha estos precios. O rastrillo liquida. Travesía de Vigo 120, una ocasión única.
Hombre, única, la ocasión no sé si será, pero es un pasito más que puede dar al Real Cruz Celta esta misma noche, ¿no?
Antonio Estevez,
hola.
Muy buenas. 20 horas, Estadio Gafe, ya lo digo.
Pero es una oportunidad. Vamos a aprovecharla.
El Prat, Estadio Gafe, pero siempre para todo hay una primera vez.
Mal empiezas, ahí. Estadio Gafe, no. Así no es el espíritu, Antonio.
Estadio...
Vamos a ver.
El Celta juega esta noche en uno de los estadios más modernos, una joya arquitectónica...
Y va a romper el gafe.
En el que nunca ha ganado. Bueno, siempre hay una primera vez para todo.
Así claro, me así más. Me gusta más. Ay,
bueno,
claro,
hombre, dicho lo cual, aquí tengo que trabajar contra el reembolso. Me dicen, esta opción no te gusta, pues por este lado.
Vamos allá, que está en juego esa plaza de la UEFA.
Bueno, pues el equipo del Toto Berizzo ya está
en
Barcelona. Si hoy gana, le mete presión a Atleti y a Sevilla, que son sus rivales directos por la quinta plaza, dormiría hoy provisionalmente como quinto clasificado. Hasta el momento, no sé si se lo ha dicho ya a los jugadores, pero hasta el momento Berizzo no ha abierto la boca y se mantienen pues las incógnitas, las interrogantes sobre el equipo inicial que va a presentar. Ayer dijo que habría rotaciones que inclusive podrían afectar a la portería, y os recuerdo que ha viajado muy diezmado de efectivos, 16 jugadores, los canteranos Pape Cheik y Diego Allende para completar la convocatoria, y bueno, pues esperemos que se puedan ver un buen partido y que los oyentes lo puedan escuchar a través de nuestra emisora de Onda Media a partir de las 8:45 desde ese estadio tan bonito, pero en el que el Celta no gana.
Oye,
que
es el estadio del
Cornellá. Está bien. O sea,
que... Pueden jugar con tranquilidad.
¿Sabes por qué se llama rápido? Se llama Cornellá del Prat.
¿Por qué?
Porque... el solar donde se construyó, partes de Cornellá de Llobregat y partes del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.
Mira cómo sabes.
Por eso es el Prat de Llobregat,
Cornellá. El Concello de Prat de Llobregat.
No, claro.
Antonio Estevez.
No le gustaría los catalanes.
Arte y figura, Antonio Estevez. Gracias.
Que está bien bonito.
Ay, qué bonito.
Mañana a la 1:00 p.m, es momento de escuchar la información nacional e internacional. En 5 minutos regresa la mañana de la Copa en Vigo. Hasta ahora.